Romanos capítulo 8. Y los niños pasan a su clase. Esta mañana fui a cubrir para el pastor Tito, otra vez allá en Lakewood, Gateway Español. Y fue de mucha bendición estar ahí con ellos una vez más. Me toca difícil así, mis hermanos, pero ¿cómo puede decir no uno, no? ¿Verdad? Fue de gran bendición estar allá con los hermanos también y compartir con ellos lo que ya he estado compartiendo con ustedes, ¿no? desde que comenzamos el capítulo 8 de Romanos, que es una joya, ¿no? Lo que hemos estado aprendiendo en la palabra de Dios aquí. Oremos. Padre bendito, Señor, te pedimos en este momento, Dios, que derrames tu poder sobre nosotros, Señor. Necesitamos más y más entendimiento, Señor, de tu palabra. Y te ruego, Padre Celestial, que nos hables, Señor. Y hables a través de mí, Señor. Uses mis labios para hablar, Señor, a tu congregación, a tus hijos, Señor, a nuestra congregación, Padre. Y te pido, Señor, que tú nos guíes. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver hoy en Romanos 8, versículo 19 al 23. Y vamos a leer rápidamente estos versículos. Esta mañana compartí con ellos el versículo 1 y el 2. Y fue de gran bendición para mi vida poder compartirlo otra vez, lo que he estado compartiendo con nosotros aquí, con todos ustedes. Y no, no lo puedo encontrar. Romanos 8, versículo 19, pero vamos a leer desde el 18. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Amén. Vimos el domingo pasado en el versículo 18 que las aflicciones del tiempo presente no son dignas de compararse con la gloria venidera, la gloria que ha de manifestarse en nosotros. Y también vimos en 2 Corintios 4, 17, que esta leve tribulación, decía Pablo, que llevamos, produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La verdad, hermanos, que hay tribulación en el mundo, ¿verdad? Hay aflicciones en el tiempo presente. Hay problemas en la tierra. Pablo nos contó su currículo de dolores, de aflicciones que él tuvo en 2 Corintios 11, 24 al 26. Dijo que él había padecido peligros en el camino, peligros de ladrones, peligros de ríos, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros por todas partes, peligros en el mar, ¿no? O sea que, hermanos, hay peligro por donde quiera que nosotros vayamos, ¿no? Esta semana estábamos viendo ahí noticias, uno de esos programas noticieros, ¿no? Y veía que la policía iba siguiendo a un carro y este se pasó la luz roja y se fue a estrellar con otro y los dos se fueron a una esquina. Y ahí iba pasando un peatón, un pobre peatón, y lo arremacharon contra la pared. Y no solo eso, pero toda la pared se derrumbó sobre ellos, enterrando los dos carros. y matando instantáneamente a este hombre. ¿Lo vieron eso? ¿Lo han visto? No sé si es algo que pasó el mes pasado, creo. Otro video también en las noticias, era de una madre que está poniendo a sus hijos en su carro y tiene el carro prendido. Y ella está ahí entrando y saliendo, está poniendo a sus hijos. En eso llega un individuo, se sube al carro y sale a toda velocidad a una izquierda y sale un niño rodando del carro con todo y asiento. Gracias a Dios no le pasó nada al niño. Tremendo todo lo que está pasando. Hay peligros y problemas en la tierra. Miren nada más estas tres imágenes a continuación. La primera imagen tiene tres ahí, ¿no? De las cosas que están pasando, una lista de desastres naturales que vemos ahí. Solamente en este año y el año pasado, el 2022. Inundaciones en Sao Paulo, Brasil, la primera. El terremoto en Turquía. Inundaciones o deslizamientos en Nueva Zelanda. Ciclones también. La siguiente, tornados, tormentas en California. ¿Cuántos las han? ¿Verdad? Pero como dice Romanos 8:28, todas las cosas nos ayudan a bien. Necesitamos el agua también. Pero todo esto está pasando. Terremotos en Indonesia. La siguiente, dice, más tornados, huracanes y otro terremoto. Y la última, creo que falta una más. Otras inundaciones en Pakistán, creo. Incendios forestales en todas partes del mundo. Y la lista continúa. Estas nomás son las primeras, ¿no? Hay peligros en la tierra, mis hermanos. Veremos hoy que Pablo dice que estos son gemidos de la creación. Hay gemidos en el mundo, en un mundo problemático. Ahora, no quiero alarmarlo a usted, o que se sienta mal, o que se preocupe por todo lo que está pasando en este mundo. Como cristianos, nosotros, mientras más maduramos en el Señor, más nos damos cuenta que no pertenecemos a este mundo problemático. Jesús lo dijo en Juan 17, 15 al 17, dijo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No deje que los desastres del mundo le roben el gozo y la esperanza, porque usted no es de este mundo. Los hijos de Dios tenemos una esperanza gloriosa, y como ves es el título de esta enseñanza, la esperanza gloriosa de los hijos de Dios. En Filipenses 3:20 vemos que no somos ciudadanos de este mundo. Y nosotros nos preocupamos por nuestra ciudadanía aquí en este país, ¿no? La Biblia dice que no somos ciudadanos de este mundo. Versículo 20 de Filipenses 3 está en pantalla. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Y en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 12 al 13, nos dice que es de esperarse que el mal en una sociedad que rechaza a Dios irá de mal en peor. Es de esperar todo esto, mis hermanos. Hay gemidos en un mundo problemático. En los versículos 22 al 26 que acabamos de leer, Pablo menciona tres veces la palabra gemidos o el verbo gemir. La creación gime a una, dice en el versículo 22. Los cristianos gemimos dentro de nosotros mismos, dice el 23. Y la última, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Tres distintos gemidos. Para los que hablan inglés, groans, ¿verdad? Esos son gemidos. Porque tenemos Santa Cena hoy, nomás vamos a cubrir los primeros dos gemidos, ¿ok? Y Dios mediante, vamos a, en la próxima semana, el próximo domingo, vamos a ver el tercer gemido que es que vemos cómo el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así es que vamos a ver estos dos en este día. Y el primero es el gemido de la creación. Otra vez en su Biblia, vea el versículo 19, dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. O sea que hay un anhelo, y es un anhelo ardiente en la creación, anticipando algo, la manifestación de los hijos de Dios. Pero ¿de qué creación está hablando aquí Pablo, no? No puede ser que esté hablando de toda la creación en general, porque los incrédulos no anhelan ardientemente la manifestación de los hijos de Dios. O cualquier cosa que tenga que ver con Dios, ellos no la anhelan ardientemente o no la anhelan para nada. Al contrario, anhelan lo contrario, ¿no? Tampoco puede estar hablando de toda la creación, incluyendo a todos, incluyendo también a los creyentes, porque los creyentes son mencionados a continuación en el versículo 23. No está hablando tampoco de los ángeles, no está incluyendo a los ángeles tampoco, mis hermanos, porque el versículo 21 va a decir que la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Y los ángeles no necesitan ser libertados de la esclavitud de corrupción. Ellos no están esclavizados en corrupción, excepto los ángeles caídos, los demonios, pero eso es otro tema. Entonces, la única parte restante de la creación que sería, entonces, es la creación no racional. ¿Qué quiere decir eso? La creación no racional son las plantas, los animales, ¿okay? Todas clases de animales, todas cosas inanimadas, como también son los ríos, los mares, las montañas y los cuerpos celestes. Lo que Pablo está haciendo aquí, mis hermanos, es que él está personificando a esta parte de la creación. Personificar es darle atributos de personalidad humana a elementos no racionales de la creación. Por ejemplo, Isaías lo hace. En Isaías 35, versículo 1, en la pantalla, dice: que se alegre el desierto, tierra seca, que se llene de alegría, que florezca. ¿Cómo se puede alegrar un desierto, mis hermanos? ¿Cómo se puede llenar de alegría? Entonces, Isaías está personificando al desierto y a la soledad aquí. También en el 55, 12, dice: porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos, los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Imagínense, los montes y los collados levantarán canción. ¿Cómo van a levantar canción? ¿Verdad? ¿Tienen instrumentos musicales? ¿Tienen boca para cantar? ¿No? ¿Y cómo pueden aplaudir los árboles? Bueno, tal vez si se acuerdan en la escuela dominical o el ministerio de los niños, como mi suegra les cantaba a los niños: los árboles se mecen, se mecen, se mecen, los árboles se mecen para alabar a Dios. ¿Se acuerdan de eso? Y le hacían así, ¿no? Eso es personificar, ¿no? Entonces la parte inanimada de la creación tiene un anhelo ardiente. ¿Y qué es ese anhelo ardiente que está hablando aquí? Veámoslo otra vez, el versículo 19 dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La manifestación de los hijos de Dios. La palabra manifestación que vemos aquí es la palabra en griego que usted conoce muy bien, porque es apocalipsis. Apocalipsis, como el libro de Apocalipsis. Apocalipsis quiere decir revelación. Por eso en inglés es the book of revelations, ¿verdad? Y nosotros en español es the book of Apocalipsis, ¿no? Está mejor en español, ¿verdad? Que en inglés. Libro de la revelación. Así que, ¿de qué revelación está hablando? ¿Qué revelación de los hijos de Dios está hablando aquí Pablo? Que los animales, que los montes, que los collados, que los ríos y los mares, etcétera, etcétera, anhelan ardientemente ver. Esa manifestación, mis hermanos, es el regreso del Señor Jesucristo. Eso es lo que la creación anhela. Cuando la gloria de su novia, la iglesia, sea revelada a toda la creación. Eso es lo que la creación anhela ardientemente. Hay una pregunta que le he estado yo haciendo al Señor. Yo sé que ya mucho menciono a la gatita Lea. Aquí voy otra vez. Pero desde que tenemos la mascota, de que tenemos a la gatita Lea, yo le he estado preguntando al Señor, Señor, ¿qué pasará si el arrebatamiento pasa en este tiempo? ¿Qué va a pasar con la gatita ahí sola en la casa? ¿No? Y me preocupa un poco eso, ¿no? Y le he estado preguntando al Señor, ¿qué pasará con las mascotas en el rapto, en el arrebatamiento, ¿no? Y la Biblia no dice nada. Quisiera que fuera como Noé y el arca, ¿no? Que subió los animales, ¿no? Pero no, aquí no dice que van a ser arrebatados los animales o las mascotas, tampoco, no dice para nada. Pero ¿sabe lo que va a pasar con esas criaturas? Basado en la Escritura, viendo que el Señor cuida de todas las criaturas, sé que el Señor va a cuidar de ellas. Mateo 6:26. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Lucas 12:6 también. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Imagínense, ni siquiera los pajarillos, dicen, ¿no? Que no valen mucho, que no valen nada. El Señor no los tiene olvidados. Entonces, Dios va a hacer lo que Él ha estado haciendo desde el principio. Antes de que el hombre decidiera tomar mascotas, ¿verdad? De domesticar animales, Él seguirá cuidando de ellas. Así es que si, como yo me preocupaba, no se preocupe usted por Firulais o por su, ¿verdad? Sus gatitos, sus perritos, porque el Señor lo cuidará de todos ellos. Es más, ellos, juntos con toda la creación, anhelan ardientemente que eso pase. Que el Señor venga por la iglesia, ¿no? ¿Y por qué lo anhelan ardientemente? Vamos a ver más, porque está en el versículo 20 y el 21. Porque la creación, dice, fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción y la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Pablo nos dice aquí que la creación misma está esclavizada a algo y ese algo es corrupción. No corrupción como la que existe en los gobiernos, ¿verdad? No esa clase de corrupción. La corrupción en este verso se refiere al estado caído de la naturaleza. La naturaleza ha ido en decadencia desde el pecado de Adán. En Génesis 3:17 al 18 lo dice. En pantalla dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. La naturaleza está esclavizada a corrupción, a decadencia, porque fue maldita por causa del pecado de Adán y Eva. Antes de la caída del hombre, ni siquiera había espinos, como acabamos de leer ahí. No había cardos, que son un tipo de hierba mala. ¿A cuántos le sale hierba mala en su jardín? Wow. Yo he estado tan ocupado ahora que regresé al trabajo, a la oficina, y voy a trabajar unos 3 días allá, 3 días en la casa, y que no he podido ni siquiera ir al backyard. Y está lleno de hierba mala, de weeds, ¿no? Y el jardín uno tiene que estarlo cuidando todo el tiempo. Pero gracias a Adán, ¿no?, por haber fallado, porque antes ni siquiera habían esos. No habían espinos, no habían cardos, no habían hierba mala, ¿no? Y ahora por él tenemos que estarla ahí arrancando, ¿no? Y salen hasta de los lugares que uno, ¿verdad? Hasta del cemento en una rajadura salen las estas hierba mala. Vamos al versículo 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Tomé un comentario de un pastor llamado Kent Hughes, que lo quiero compartir en la pantalla. Siguiente dice, el mundo animal está lleno de terror y violencia. Incluso las escenas más bellas de la naturaleza, si bien siguen siendo bellas, también son testigos de horrores sangrientos y violentos. Inundaciones, huracanes, sequías, tornados, plagas, avalanchas y terremotos acechan la tierra. Hermanos, estos son los gemidos de la tierra. Gime porque un día Dios levantará esa maldición que Adán atrajo a ella. Dios tiene un plan para la creación, el plan original, y hacer un nuevo cielo y tierra nueva. Isaías 11, del 6 al 9, dice, morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasearán, o sea, van a comer pasto, ¿no? Sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva de la espid. Y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. ¿No? Mire qué hermoso va a ser, mis hermanos, que los animales, hasta las fieras, ¿verdad?, los leones, van a ser como nuestras mascotas, ¿no? Los niños van a pastorear estos animales, ¿no? No van a comer carne más, van a comer hierba, ¿no? Voy a compartir 4 puntos en este día, si usted quiere anotarlos. El primer punto es que el plan de Dios para la creación es que vuelva a ser como su diseño original. El plan de Dios para la creación es que vuelva a ser como su diseño original. Y de alguna forma la creación lo sabe. No sé cómo, mis hermanos. ¿Cómo será que la creación, los ríos, los árboles, todo ello, saben, ¿no?, que anhelan ser otra vez libres de pestilencias, libres de peligros, de incendios forestales, de todo eso, ¿no? O sea, que el mensaje de Pablo es que las cosas están mal ahorita, mis hermanos, están mal ahora, pero se van a mejorar. Eso sí, eso es después que el Señor vuelva y haga todo esto nuevo, ¿no? Por eso Pablo usa la ilustración de los dolores de parto en este versículo 22. Dice, toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Como hombres, los hombres no sabemos, yo como hombre no sé lo que es un dolor, los dolores de parto, ¿no? Es rico, dice la hermana, ¿no? Lo único que sí sé, mis hermanos, y que puedo decirles es que no duran para siempre. Los dolores, aunque unos hijos, ¿verdad?, le causan dolor para siempre a los padres, ¿no? Pero gracias a Dios, los varones aquí no sabemos lo que es ese dolor, ¿no? Nunca experimentaremos un dolor. Alguien dijo que si un hombre quería saber lo que son los dolores de parto, que se agarrara el labio de abajo y lo jalara y se lo pusiera de gorrito en la cabeza. Y que así se dar cuenta lo que duelen, ¿verdad? Lo que duelen los dolores de parto, ¿no? Lo que sí, mis hermanos, los dolores de parto no durarán para siempre. Y cuando cesan, algo glorioso sucede también, ¿no? La madre y el padre tienen esa criatura en sus brazos, que aunque por muy feíto que sea, ¿verdad? El bebé, ellos ven lo ven como lo más hermoso que han visto en la vida, ¿no? Y él andan tomando fotos y se lo andan enseñando en el trabajo a la gente. Y lo, ¡ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¿No? Pero de los dolores de parto, mis hermanos, ni se acuerdan, ¿verdad? Nadie le toma fotos a la esposa ahí cuando está teniendo los dolores de parto, ¿no? Ni se acuerdan de eso. Asimismo, mis hermanos, la creación anhela ardientemente lo que el Señor va a hacer con ella después del regreso del Señor Jesús a la tierra. Ese es el gemido de la creación. El siguiente gemido, y segundo y último gemido, es el del creyente. Versículo 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Así que no solamente la creación anhela ardientemente y gime, sino también nosotros. Y con decir nosotros, Pablo no se refiere a todo ser humano, ¿no? No está hablando de creyente y no creyente, ¿no? Aunque sí, todo ser humano, ¿verdad?, gime. Porque el dolor, porque estamos en un mundo de dolor, ¿no? No es que un cristiano nomás gime, es todos, ¿no? Todos tenemos problemas, ¿no? Todos pasamos por situaciones dolorosas, ¿no? Hay muchas razones por qué el ser humano gime. Y esa es porque vivimos en un mundo peligroso, ¿no? Un mundo lleno de problemas, cosas que suceden a cada instante, ¿no? Pero con nosotros, Pablo está hablando de nosotros los creyentes aquí, mis hermanos, por lo que dice, nosotros, es específico, dice, nosotros que tenemos las primicias del Espíritu. Entonces ahí hace la distinción. No está hablando de nosotros en general, todos, sino nosotros que tenemos las primicias del Espíritu. Es evidente que está hablando de los que tenemos el Espíritu Santo en nosotros, que hemos aceptado al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida. ¿Y qué quiere decir tener las primicias del Espíritu? Lo vamos a ver a continuación con tres razones por qué los cristianos gemimos. La primera razón, como segundo punto, es el cristiano gime por la compensación final de su herencia. El cristiano gime por la compensación final de su herencia. Y la semana pasada, los que estaban aquí, vimos nuestra herencia increíble e inmortal. Y vimos que la garantía de nuestra herencia es el sello del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y que Dios no solamente es la fuente y el proveedor de nuestra herencia, sino que Él mismo es nuestra herencia. Que la mejor parte de la herencia será estar con el Señor por toda la eternidad, ¿no? Salud. Y esa será la compensación final de nuestra herencia. Y una de las razones por qué nosotros gemimos, ¿no? Ahorita estamos experimentando las primicias de su herencia, la cual es la persona del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y lo que Pablo está haciendo aquí, está hablando de esto de la primicia. La palabra primicia, lo que está usando es lo del Antiguo Testamento, de las primicias de la cosecha. Que en la cosecha, lo primero de la cosecha era consagrado al Señor, ¿verdad? Era una ofrenda al Señor. Es como nosotros, ¿verdad? Cuando diezmamos, los que diezmamos, poner lo primero, antes de pagar los biles, ¿va? Ponerlo aparte, ¿no? no darle de lo que nos sobra, ¿no? Pero eso es otro tema también, ¿no? Entonces lo que aquí está sucediendo al revés, ¿no? En vez de nosotros darle a Él la primicia, Él nos ha dado a nosotros la primicia, nos ha dado el Espíritu Santo, ¿amén? Nos ha dado su Espíritu como promesa de nuestra herencia completa, ¿no? Es como un adelanto nos está dando. Efesios 1, 13 y 14 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. La segunda razón por la cual gemimos, y el tercer punto es, el cristiano gime por su adopción completa. El cristiano gime por su adopción completa. Y lo dice al final del versículo 23 que acabamos de leer. Gemimos dentro de nosotros esperando la adopción. Es como el proceso de adopción, mis hermanos. Una familia no llega al orfanatorio, ¿no? Y dice, denme a este muchacho, denme a esta niña, y ¡pum! Y se lo llevan a la casa ese mismo día. No es así, toma tiempo, hay un proceso, ¿no? Un papeleo que tienen que hacer. Primero deciden adoptarlo, luego comienza el proceso, los papeles y todo eso, y los padres adoptivos van a su casa y preparan la habitación para el niño o la niña que van a adoptar. Y luego el niño está ahí esperando que los padres, que estos nuevos padres adoptivos vengan, pero todavía no siente que estén, que ha sido adoptado, ¿no? Porque unos papeles nomás lo dicen, pero no lo siente hasta que ellos vienen por él y lo llevan a casa. El Señor Jesús nos dijo en Juan 14, 2, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Estamos nosotros entonces esperando la adopción y ser llevados a casa de papá. Y la tercera razón por la cual gemimos, y como cuarto y último punto, es que los creyentes gemimos por la redención de nuestro cuerpo. Y lo dice también el final del versículo 23, gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Anhelamos ardientemente cuando nuestro cuerpo mortal sea vestido de inmortalidad. Algunos de nosotros lo anhelamos más, ¿no? Porque tenemos un cuerpo que tal vez lleno de problemas de salud, ¿no? Pero vamos a recibir un cuerpo glorificado, mis hermanos, que no va a, que la enfermedad no lo va a poder dañar, tocar. Primera de Corintios 15, 52 y 53 dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Así que cuando vea las noticias, hermano o hermana, y vea los desastres de la naturaleza y la maldad que sucede en el mundo, nomás recuerde que son solamente gemidos de la creación. Quiero cerrar con las palabras del Señor Jesucristo acerca de estas cosas que estamos presenciando en estos últimos días, ¿no? Los dolores de parto que tiene la creación. Lucas 21, del 25 al 28. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Nuestra redención está cerca, amados hermanos. Nuestra esperanza gloriosa está cerca. Al ver todo lo que está pasando en el mundo, mis hermanos, es señal que el Señor viene pronto. ¿Estamos listos para cuando el Señor venga? Oremos. Padre bendito, Señor, gracias te damos por tu palabra, por este tiempo, Señor. Y en este momento te pido, Dios, que podamos preparar nuestros corazones para participar de la Santa Cena, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque te fallamos a cada instante. Ponemos, Señor, todo en tus manos. Te pedimos, Señor, que nos guíes, que nos guardes, que nos uses también, Padre Celestial. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.
Donde su amor reinando está, corrientes de gracia fluyen con libertad. Donde su amor es sin igual, fluyendo está como un caudal. A los pies de la cruz rindo todo a ti, asombrado estoy, cuando rojo fue tu amor. Nunca fue mi maldad, debo todo a ti, Jesús.
Si gusta ponerse de pie en este momento, amén. Hay un lugar,
hay un lugar donde la maldad pierde su poder. Mi corazón tiene paz con Dios y su perdón. Donde su amor es sin igual, fluyendo está como un caudal. A los pies de la cruz rindo todo a ti, asombrado estoy, cuando rojo fue tu amor, blanca fue mi maldad, debo todo a ti, debo a los pies de la cruz rindo todo a ti, asombrado estoy, cuando rojo fue tu amor, blanca fue mi maldad, debo todo a ti, mi fe está en ti. Hoy me rindo, mis brazos hacia ti, eres tú. hermoso Sabbatier es mi Salvador. Hoy me rindo, hoy me rindo. A los pies de la cruz rindo todo a ti. Asombrado estoy, asombrado estoy. Cuando rojo fue tu amor, blanca fue mi maldad. Debo todo a ti, debo todo a ti.
A los pies,
a los pies de la cruz, rindo todo a ti. Asombrado estoy, asombrado estoy. Cuando rojo fue tu amor, blanca fue mi maldad. Debo todo a ti, debo todo a ti, Jesús.
Si gusta, tome los elementos. Los elementos y vamos a participar de la Santa Cena. Dice Lucas capítulo 22, el 14, dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Mire qué hermoso lo que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, a los apóstoles, cuánto él había deseado comer, estar con ellos, ¿no? Comer la Pascua con ellos, anhelando ardientemente comer la Pascua con ellos. Quiere decir, mis hermanos, que el Señor anhela hacerlo de nuevo con nosotros, regresar y poder sentarnos con Él a comer. Amén. Va a ser algo muy especial. Dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo, y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Oremos, Padre bendito, Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, estar aquí, Señor, y que sabiendo que un día, Señor, estaremos y tú estarás partiendo el pan, Señor, y nos dirás cuánto has anhelado estar con nosotros, Señor. Nosotros anhelamos estar contigo también, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Comamos. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Señor, gracias por este jugo de la vid, Señor, que representa esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario por nuestros pecados, Señor. No queremos tomarlo a la ligera, Señor. Pero sí meditamos, Señor, en lo que estamos haciendo, Señor, en lo especial, Señor, lo grandioso que es, Señor, tener ese tiempo que tú nos has dejado, Señor, hacer hasta que tú vuelvas, Señor. En el nombre de Jesús, bebamos juntos. Amén. Así puesto de pie, vamos a seguir, vamos a despedirnos con un canto. Amén.
La Navidad es Cristo, la luz del mundo es Jesús. Cordero de Dios inmolado en la cruz, mi Salvador y Rey. Gran Maestro es Cristo, el buen Pastor. es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy, el agua que sacia mi sed. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado.
Te adoramos, Señor. Pan de vida es nuestro Señor, amén. Pan de vida.
Pan de vida es Cristo, la luz del mundo es Jesús, Cordero de Dios inmolado en la cruz, mi Salvador y Rey.
El gran Maestro es Cristo, el buen Pastor
es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy, el agua que sacia mi sed. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado.
Sí, Señor. ¿A quién más iremos sino a ti, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Para el afligido.
Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado.
Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén.
Amado Padre. Muchas gracias, Padre, por estos momentos tan hermosos que hemos experimentado aquí ante tu presencia, Padre. Te damos gracias por cada uno de nosotros, Señor, que formamos parte de este grupo de alabanza, Padre. Asimismo, por todas las personas, Señor, hermanos nuestros que están aquí reunidos en este recinto, Padre. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Aquí estamos todos juntos, Señor, con ese mismo gozo en nuestro corazón, Señor, alabando tu santo nombre. Tal vez no lo podemos hacer perfectamente, Padre, pero lo hacemos de todo corazón, mi amado Dios. Es para ti, mi amado Dios. Te damos gracias, Padre, y gracias te damos también por tu palabra, Señor, esa palabra que fue expuesta por nuestro pastor, mi amado Dios. Y te pedimos, mi amado Dios, que esa palabra, Señor, llegue hasta lo más profundo de nuestros corazones, Padre, y que podamos nosotros ponerla en práctica todos los días de nuestra vida. Ayúdanos, mi amado Dios, a tener un corazón agradecido, Padre, y a prepararnos cada día, Señor, porque tu venida es inminente, mi amado Dios. Sabemos que tú vienes pronto, Señor, y que dice tu palabra que tú nos pagarás de acuerdo, Señor, a lo que nosotros hayamos hecho aquí en la tierra, Padre. Ayúdanos, mi amado Dios, a vivir a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Queremos, Señor, andar en esas obras, Señor, que tú dejaste preparado para nosotros, para que nosotros andemos en ellas, Padre. Ayúdanos, mi amado Dios, a que esa llama en nuestro corazón, Señor, arda de tal manera, Padre, que nosotros siempre, Señor, busquemos hacer tu voluntad, Padre. Que no tomemos mucho en cuenta las cosas del mundo, Padre, sino que
nos enfoquemos, Señor, en las cosas de tu reino, mi amado Dios. Te damos gracias por cada uno de los que nos congregamos aquí en este día, también por los hermanos aquellos que nos ven en Facebook, mi amado Dios. Y te pedimos, mi amado Dios, que tú, Padre Santo, nos ayudes con todas esas nuestras debilidades, Padre, y que nos sigas fortaleciendo día a día, Padre, para que nosotros podamos vivir, Señor, dando un buen testimonio de quién somos, Padre. Recuérdanos siempre, Padre, que somos tus hijos, Señor, y que debemos de trabajar duro en esta vida, Padre. Esta vida, Señor, que es corta comparado con lo que tú nos ofreces un día, mi amado Dios. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de despedirnos, hermanitos, sabemos que hay algunos hermanitos aquí que están cumpliendo años. Queremos cantarle así un rapidito happy birthday aquí a la hermanita Carmen y también a la hermanita, ¿cómo se llama? Claudia, a la hermanita Claudia. Así que vamos a cantar dos happy birthday, uno para cada uno, para que no se peleen.
El sol, así, happy birthday.
Que Dios me las bendiga, hermanas amadas, y en otra oportunidad vamos a celebrarlo más en grande, ¿ok? Estamos pendientes con las hermanas ahí por un almuerzo o algo. Lástima que no pudimos hacerlo en esta ocasión, pero la próxima lo vamos a celebrar. Dios me las bendiga, que tengan una buena tarde.